Diré que la continuidad de Mariano Rajoy pone en riesgo la recuperación económica espoleada por los buenos vientos que nos vienen de fuera de España. La reforma laboral, lo he dicho antes, hace que se agranden mucho los beneficios de unas pocas empresas mientras caen los salarios, se destruye empleo estable y se crean subempleo, precariedad y trabajadores pobres. Y no cambiar eso, a mi juicio, pone en riesgo la recuperación económica en nuestro país. El modelo de abaratar costes laborales, el abandono de la ciencia y de la formación, perjudica la apuesta de futuro por la productividad, la innovación, la competitividad, el valor añadido, la competitividad por hacer las cosas mejor, no más baratas. Y no cambiar eso también pone en riesgo la recuperación. La falta de visión y de compromiso frente a los retos globales como la digitalización de nuestra economía o la industria, la desigualdad, el cambio climático, que sí han entendido otros líderes mundiales, también pone en riesgo la recuperación económica en nuestro país. La grave degradación institucional al estar gobernada por un presidente acosado por casos de corrupción que le afectan en primera persona hace que no cambiar de presidente del gobierno a partir del próximo 20 de diciembre ponga también en riesgo la recuperación económica. Montoro hace días dijo que hay militantes y dirigentes del Partido Popular que se avergüenzan del Partido Popular. Y yo creo que nadie debería ir a votar con vergüenza ni confiar en quienes les avergüenzan. Ni lo merecen ellos, ni lo merecen tampoco millones de españoles y españolas que son trabajadores honrados y honestos. Así es como llega Mariano Rajoy a estas elecciones. Agotado, sin proyecto político para España, nunca lo tuvo, incapaz de regenerarse y de responder con contundencia a los casos de corrupción que le afectan en primera persona. Yo resumiría en tres conceptos el balance de Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años. Es el paro, la desigualdad y la corrupción. La única propuesta que estamos escuchando del Partido Popular durante estos últimos meses es que no gobierne el Partido Socialista, nada más. Y yo, en cambio, pediré la confianza mayoritaria de los españoles para recuperar la buena política, la de la reforma desde el diálogo, que una lo que la derecha ha separado: empleo y derechos, igualdad y estado del bienestar, política y decencia. España, creo, que necesita un cambio aseguro y que no puede dilatarse este cambio 4 años más. Y ese cambio no va a llegar ni de la mano del inmovilismo ni del rupturismo. Llegará como siempre ha llegado, del reformismo. Y hoy, si algo reivindica y define al Partido Socialista, es precisamente su voluntad reformista. España tiene que romper muchas de sus inercias conservadoras y emprender el camino de la reforma para hacer frente a los 4 principales desafíos que tenemos como sociedad. Uno es la igualdad, o si me apuran, la desigualdad. El segundo es, o son, las oportunidades, o si me apuran, la falta de oportunidades. El tercero tiene que ver con la confianza o la desconfianza de muchos ciudadanos, de millones de españoles y españolas, en sus instituciones, en la calidad democrática de nuestro país, cuyo epicentro siempre ha sido la corrupción que ha convulsionado la opinión pública en nuestro país. Y el cuarto es el desafío de la convivencia entre españoles. A ellos me quiero referir a lo largo de esta intervención. Sobre la desigualdad, somos el segundo país con mayor nivel de desigualdad de la Unión Europea, solamente superados por Estonia. Hoy muchas familias buscan, desgraciadamente, en contenedores de basura comida para sus hijos y para sus familias. Muchos niños y niñas sufren problemas de malnutrición. Y personas de todo tipo profesional comparten mesa en comedores sociales de organizaciones no gubernamentales y también de entidades caritativas. Digámoslo alto y claro, España y en España hay pobreza. Pobreza de quienes no tienen trabajo. Pobreza también de quienes sí tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes como consecuencia de una reforma laboral que ha transformado a los 1.000 euristas en 100 euristas. Pobreza también de muchísimas personas como consecuencia de los recortes que se han aplicado en el estado del bienestar. Y mi compromiso será, si soy elegido presidente del Gobierno, convocar a la mayoría de españoles, instituciones, fuerzas políticas, organizaciones, para extirpar entre todos la pobreza, y sobre todo la pobreza infantil. Y ahí va la primera propuesta, el primer compromiso que asumiré durante los próximos 4 años, y es el aprobar un ingreso mínimo vital que garantice unos ingresos justos y suficientes a los 750.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingresos, y ese ingreso mínimo vital vinculado también a la formación laboral. La desigualdad no solamente se traduce, desgraciadamente, con mayor crudeza en la pobreza, sino también en la desigualdad, por ejemplo, del acceso de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, de autónomos, al crédito. Y en consecuencia, una de las propuestas que llevamos en el programa electoral es intentar abrir nuevas vías de financiación no dependientes del sector bancario. Desigualdad salarial también entre hombres y mujeres, que, como les decía hace un momento, es del 24% de media entre trabajadoras y trabajadores, pero que llega al 38% en el caso de las pensionistas. Y para ello, el compromiso será aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres durante la próxima legislatura. Desigualdad también que sufren personas con discapacidad y mayores dependientes. Hace unos días me encontré precisamente con un trabajador ya jubilado que me decía que antes, en la pasada legislatura, la ley de dependencia le daba a su mujer, una enferma de Alzheimer y también con síndromes psicóticos, le daba una retribución, un ingreso mensual de en torno a 426 euros. Como consecuencia de los recortes que ha aplicado el gobierno de Mariano Rajoy, esa persona ahora mismo solamente recibe 22 euros al mes. Esa es la consecuencia más cruda de los recortes que se han aplicado por parte del gobierno del Partido Popular en materia de dependencia. Así que volcar recursos para garantizar la autonomía personal y revitalizar también la ley de dependencia será uno de los principales objetivos del Partido Socialista. Desigualdad también que sufren los autónomos. Muchos de ellos estáis aquí, con cotizaciones que devoran su corto salario y que haremos progresivas. O los llamados falsos autónomos, que pasarán a ser lo que son en realidad, trabajadores por cuenta ajena, en el nuevo Estatuto de los Trabajadores que aprobaremos los socialistas en la próxima legislatura. Debemos recomponer el estado del bienestar, pero no solo para recuperar lo que Rajoy recortó, sino para adecuar también nuestro estado del bienestar a la sociedad a la que se debe, es decir, a la España del siglo XXI. Pusimos en pie el estado del bienestar en el siglo XX, en los años 80, y la sociedad española es bien distinta a la sociedad española del 2015. Así que no solamente es recomponer la sanidad, la educación, sino que tenemos que hacer frente también al desafío del envejecimiento poblacional. Y también tenemos que hacer frente al desafío de cómo sostener la seguridad social hoy en riesgo como consecuencia de la mala praxis del Partido Popular. O también afrontar de manera valiente la racionalización de horarios laborales, la conciliación de la vida laboral con la familiar y con la personal, y también la atención a las familias monoparentales, sobre todo muchas de ellas mujeres con hijos a cargo. Y precisamente aquí, en Toledo, nació un pacto hace 20 años, un pacto entre partidos y también agentes sociales que aseguraba las pensiones de nuestros mayores. Un pacto que el Partido Popular durante estos últimos 4 años ha roto y que yo me comprometo a recomponer durante los próximos 4 años para garantizar el sistema público de pensiones de las generaciones de aquellos españoles que tengan 40 años, 30 años y 20 años. El segundo desafío que antes le comentaba es el del crecimiento. En definitiva, tenemos que responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida España. ¿Queremos que sea solamente un país de servicios? Por mi parte, larga vida al sector hostelero. Larga vida al sector hostelero. Pero en España necesitamos industria. Necesitamos ciencia, necesitamos investigadores. Necesitamos impulsar la economía y el empleo verde para hacer frente al cambio climático y convertirlo en una oportunidad de creación de empleo. Por ejemplo, en el sector de la rehabilitación de viviendas. Necesitamos también más empresas de mayor tamaño, internacionalizadas, digitalizadas, con trabajadores más capacitados y de mayor cualificación. Por eso los socialistas apostamos por la mayor integración en Europa, por mejorar la eficacia y la gobernanza democrática del euro, con más uniones además de la unión monetaria, como es la unión social, la unión económica, la unión bancaria y la unión fiscal. Por eso los socialistas también proponemos una reforma fiscal que luche contra el gran fraude, y también contra la competencia desleal, que promueva la desaparición de los paraísos fiscales. Por eso los socialistas hablamos de reindustrializar en Puertollano, con los trabajadores del Cogas, en Martorelles, con los trabajadores de Valeo, en toda España con el impulso a las energías renovables que ha recortado este gobierno durante estos últimos 4 años, en defensa del sector de la automoción, que necesita del apoyo de su gobierno. Por eso los socialistas hablamos de formación. Sí, de formación, y vamos a proponer en 6 meses articular un plan de choque para la reinserción formativa de 700.000 jóvenes que ahora mismo no tienen titulación, no tienen empleo y no tienen ingresos. No los vamos a abandonar. Este no es un problema solamente personal o familiar, es un desafío social que nos incumbe a todos como país, porque una sociedad que mira al mañana no puede desperdiciar tanta capacidad y tanto talento como estamos haciendo ahora mismo. Y por eso, para hacer frente al desafío de construir la España de las oportunidades, Hemos presentado un proyecto socialdemócrata, económico, riguroso, realista, de izquierdas, frente al modelo del Partido Popular de cifras manipuladas, la austeridad injusta y un incumplimiento sistemático del déficit acordado con Bruselas, sea, en definitiva, ese modelo socialdemócrata el pilar de la agenda de la recuperación justa. Vamos a hacer, amigos y amigas, la verdadera transición que necesita nuestro país. España necesita una transición económica, una transición que pase de un modelo en el que estamos compitiendo a base de sueldos bajos y de hacer las cosas más baratas, por un modelo de crecimiento económico de calidad, con valor añadido, haciendo las cosas mejor. Esa es la transición que haremos los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre. Y en Castilla-La Mancha, una de las primeras medidas que precisamente Emiliano García Paje ha sido recuperar el diálogo social para ponerlo al servicio del cambio de modelo productivo, para hacer de la innovación, la investigación y la sostenibilidad los ejes del crecimiento y del empleo de calidad. Esa es la vía que debemos seguir en toda España. Nuestro futuro lo tenemos que escribir hablando de eso, de innovación, de ciencia, de formación, de digitalización de nuestra economía. Pensemos en grande. Ayudemos a serlo a nuestras empresas. Sabemos que a igual tamaño nuestras empresas son igual de productivas y competitivas que las empresas alemanas. Así que el planteamiento que vamos a hacer como socialistas es eliminar todas aquellas barreras que impiden a las empresas transformarse en medianas y las medianas en grandes empresas. Una de nuestras principales prioridades tiene que ser potenciar el sector industrial, porque la industria es el origen del 80% de la innovación privada y de 3/4 partes de las exportaciones de los españoles. También es garantía de empleo de calidad. Un nuevo modelo productivo debe ser capaz de atraer talento exterior y hacer que vuelvan nuestros investigadores porque encuentren dentro de España las buenas perspectivas en nuestro país, con planes de retorno de talento científico y profesional como vamos a poner en marcha los socialistas. Tenemos también que transformar nuestro actual marco regulador en materia laboral. Nuestro planteamiento es bien conocido. Nosotros queremos derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y es posible hacerlo en un año. Y transformar ese Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos. No solamente recuperando derechos laborales perdidos en esta injusta reforma laboral, sino también reconociendo dentro del Estatuto de los Trabajadores nuevos derechos. Como es, por ejemplo, el de la propiedad intelectual de los trabajadores en sus centros de trabajo. Así que vamos a terminar con la figura de los falsos becarios. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional en 2 legislaturas al 60% del salario medio en nuestro país, tal y como reconoce, por cierto, e indica la Carta Social Europea. Vamos a luchar también contra la precariedad estableciendo claramente 3 tipos de contratos, y solo 3. Uno indefinido, otro temporal y un tercero, un contrato de relevo y para la formación. Amigos y amigas, apostamos también por una economía que impulse la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general, con un gobierno activo y dinamizador que asuma riesgos que el sector privado es incapaz de asumir en los primeros principios o en los pasos iniciales de todo proyecto empresarial. Vamos a aumentar la financiación inteligente del sector público en los nuevos proyectos emprendedores. Vamos a duplicar los fondos de I+D+I. Vamos a convertir el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial en una verdadera agencia estatal de innovación, con capacidades y recursos reforzados. Un modelo económico que plantee un marco propicio para que se desarrollen actividades económicas que, además de ser un buen negocio para las empresas, lo sea también para el Gobierno y para el país. Y vamos a hacer también una especial atención a sectores como la educación, como las políticas sanitarias, como el envejecimiento y también como la eficiencia energética. Y todo sin olvidar nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria europea. Los socialistas nos comprometemos, y este es un compromiso que hago público hoy, a que al final de la próxima legislatura las cuentas públicas entre ingresos y gastos en nuestro país estén cuadradas y tengamos un 1% solo de déficit público en relación con el Producto Interior Bruto. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir de 2 formas. La primera, vamos a hacer una reforma fiscal, y lo afirmo rotundamente, que no implique una subida de impuestos a la clase media y trabajadora española. Y lo que vamos a hacer es, vamos a focalizar muchísimo, muchísimo esfuerzo en la lucha contra el gran fraude y también en la lucha contra la elusión fiscal. Vamos a conseguirlo Y esto va a implicar en torno a unos ingresos de más a finales de la próxima legislatura de 25.000 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, en una reforma impositiva que implique, entre otras cuestiones, la revisión del impuesto de sociedades, aumentando el mínimo a pagar por las grandes empresas, poniendo un suelo mínimo a las grandes empresas del 15%, y también unificando o homogeneizando, mejor dicho, el impuesto de sucesiones y donaciones para evitar la competencia fiscal que ahora mismo se está produciendo entre comunidades autónomas. Vamos también a hacer un capítulo específico sobre la eficiencia del gasto público. Y lo que vamos a intentar también es unificar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas para que se haga una verdadera auditoría de nuestro gasto público y logremos mayores niveles de eficiencia en la ejecución de ese gasto público. Recuperaremos también la confianza con las instituciones perdida por muchísimos españoles. Este es el tercero de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Vamos a hacer frente al mal de la corrupción con medidas de transparencia dentro y fuera de los partidos. Yo, como el secretario general del Partido Socialista, de las primeras medidas que puse en marcha fue precisamente firmar un convenio con Transparencia Internacional y un año después, hoy el Partido Socialista es el partido más transparente de España. Con la publicación también de las cuentas de nuestros candidatos y candidatas, de nuestros dirigentes, y también queremos llevar esa transparencia al Gobierno y a todas las instituciones. Nos proponemos también hacer una modificación de la ley electoral, desbloquear las listas electorales, revitalizar la democracia interna de los partidos, reducir el número de aforados en nuestro país, respetar la división de poderes, contar con instituciones que sirvan a la mayoría de españoles y no al partido que gobierna. Y hablando de instituciones, también hacer de España un país laico. El último, pero no menos importante desafío es el de la convivencia, hoy amenazada por el separatismo en Cataluña. Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Hay que recuperar el diálogo, hay que tender puentes, como bien comentaba antes Emiliano, porque el diálogo y los puentes es lo que ha faltado durante estos años, en uno de los temas que más debería habernos ocupado, como es el de las relaciones del Gobierno central con Cataluña. No es aceptable que dos gobiernos democráticos hayan vivido de espaldas uno a otro, calculando los réditos electorales del conflicto, sin comprender la ruina colectiva a la que nos llevan esos cálculos. Nos une una historia que hemos hecho juntos durante siglos. Nos unen biografías mestizas, mezcladas. Nos une la vida, esa vida que compartimos con familiares, con amigos, con socios, con compañeros, en Cataluña y en el conjunto de España. Nos separa la miope ambición de unas élites que medran precisamente en el conflicto. Unas élites que quieren convencernos de que todo lo que nos une se puede romper un día y con ello disolver las identidades múltiples, los afectos, la memoria colectiva que tenemos los catalanes y el conjunto de españoles. Esa es la vieja política, una vieja política que a veces protagonizan también los actores nuevos. Nosotros vamos a construir una España federal en la que cada cual pueda sentirse español, catalán, valenciano, andaluz, vasco, madrileño, en el orden que deseen. La propuesta de reforma constitucional, que ya les adelanto que presentaremos los socialistas el próximo miércoles 28, blindará los derechos sociales, mejorará la calidad democrática de nuestro país, incorporará una apuesta decidida por la construcción europea y aportará una solución a la crisis de convivencia provocada por las derechas, tanto española como catalana. La España autonómica avanzará hacia la España federal. La propuesta constitucional que vamos a presentar los socialistas el próximo día 28, lo que hará será hacer una apuesta por una constitución de derechos, una constitución con una mejor calidad democrática y una España federal en una Europa federal. Esa será la propuesta que presentaremos el próximo día 28. En definitiva, amigos y amigas, señoras y señores, construir la España de las oportunidades, responder al desafío principal que tiene nuestra sociedad, que es el de la desigualdad, recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en sus instituciones y también asegurar la convivencia entre españoles, son los cuatro retos a los que daremos respuesta a los socialistas cuando lleguemos al Gobierno, si así tienen a bien los españoles el próximo día 20 de diciembre. Todas ellas, amigos y amigas, van a exigir determinación, como decía Emiliano, y reformas. Pero esa política reformista retroalimentará, a mi juicio, la acción política y económica del Gobierno y del país, haciéndole progresar y ganar el espacio que merece nuestro país en la era de la globalización. Uno de nuestros grandes escritores, Javier Cercas, Escribe que la política es prosa y no poesía, y que la tarea del político no es intentar traer el cielo a la tierra, sino solo mejorar la tierra, ni más ni menos que mejorar la tierra. Y yo no puedo estar más que de acuerdo con tal afirmación. Así que, señoras y señores, tener visión de futuro equivale a potenciar la determinación reformista que necesita nuestro país. No negar la evidencia que España necesita auténticas reformas que saquen a nuestro país de sus inercias más conservadoras. Eso no es ni lo responsable, y menos que nunca ahora. Cambian los ciclos económicos, cambia la tecnología, cambia la demografía, y también tiene que cambiar la política. Cambiar para que cada cambio genere el mayor progreso posible en toda la sociedad. En la gráfica de todas las crisis siempre se llega a un mismo punto. Y no me refiero al momento en el que se toca fondo. Yo creo que ese momento ya lo hemos superado, afortunadamente. Hoy, en el día en el que se convocan las elecciones generales, llegó el momento de fomentar la confianza apelando al futuro. El peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento para emprender, para innovar, para no hacer las cosas como siempre, para hacer las cosas mejor y de manera más justa. España vive un momento en el que no deben ni pueden ganar los que generan miedo y tampoco los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus fuerzas y también en las fuerzas del país. Y ahora estamos en ese momento. Muchísimas gracias. Thank you.